6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ganan los ahorradores, pierden los deudores. Ha subido el Banco Central Europeo los tipos de interés un 0,50. Gobernadora del Banco Central Europeo lo que dice es que hay que seguir subiendo tipos, al menos hasta el nivel en el que están ahora, 3,5%, porque hay que seguir luchando contra la inflación.
Inflation is projected to remain too high for too long.
La inflación, en principio, va a quedarse muy alta demasiado tiempo. También en esa rueda de prensa en la que Christine Lagarde ha explicado por qué ha subido los tipos de interés, ha dicho que va a luchar contra la inflación y que va a hacer todo lo que sea necesario para conseguir la estabilidad del sistema financiero. Estas declaraciones se producen después de que, como sabes, el fin de semana tuviéramos la noticia de la quiebra de dos bancos norteamericanos y de que, en los últimos días el Credit Suisse, que es un banco suizo, haya tenido importantes dificultades. Hemos estado hablando con un par de expertos que no nos han tranquilizado precisamente. Hemos hablado hace unos minutos y nos decían que hay un problema fundamental en la banca, también en la banca europea, y es que en sus libros de contabilidad aparece una capitalización que luego no se corresponde con la realidad porque el precio de los bonos es más bajo del que dicen los libros. Y además de los tipos de interés, es noticia hoy la presentación, ya se presentó en el registro, pero la presentación en rueda de prensa de la moción de censura de Vox con el candidato Tamames. Hay quien decía que era el momento de retirar la moción de censura, pero nada, no se ha retirado y la rueda de prensa ha empezado con un clásico. Para Santiago Abascal es un clásico empezar la rueda de prensa metiéndose con los periodistas.
En un contexto nacional, en un contexto político y mediático de gigantesca expectativa, de gigantesco interés, cuando no de acoso mediático.
Acoso mediático. Tamames ha dado todas las entrevistas que ha querido, no sé por qué le llama acoso mediático. La prensa, un periódico, el diario.es, ha sacado el discurso que va a hacer Tamames. Es decir, eso no es acoso mediático. Los periodistas hacemos el trabajo de buscar información y si alguien te pasa el discurso, pues claro, lo publicas. Tamames ha dicho que no le importa mucho que se haya publicado el discurso y que él no va a cambiarlo.
Es un discurso de lleva 2 meses de trabajo, se puede cambiar en 3 días, ¿no? Y además el objeto de estudio sigue siendo el mismo.
Aquí está la clave de la moción de censura. O sea, Sánchez va a tener delante a un Tamames que considera que su discurso, su intervención, es el resultado de un estudio. Claro, eso está bien para una conferencia. De hecho, la lectura del discurso, se puede leer, es interesante. Pues hay algunas cuestiones de la transición que están bien contadas, otras son batallitas. Está bien que los jóvenes escuchen ciertas cosas. Luego hay un desequilibrio entre los diferentes problemas. Tiene un protagonismo grande en la cuestión de Gibraltar. En cualquier caso, es una buena conferencia, discutible en algunos aspectos, pero para hacer una conferencia no hay que hacer una moción de censura. El discurso tiene excesos. Por ejemplo, decir que España es una autocracia. Pues no, puede haber perdido calidad democrática, pero no estamos en una autocracia, o sea, en una dicta blanda. No. Esto de los excesos de los políticos, y Tamames no es político, no sé por qué se ha metido en estos excesos. O sea, Tamames dice que España es una autocracia. Podemos dice que sus socios de gobierno son unos fascistas. Hay antifascismo por todos sitios. Bueno, en España ni hay fascistas, ni estamos en una autocracia. Ya veremos lo que esta moción de censura supone para la intención de voto de Vox. De esa intención de voto depende bastante las elecciones autonómicas y municipales y luego las generales. Si hay mucha transmisión de voto desde Vox hasta el PP, pues el PP intentará gobernar solo. Pero para el resultado de esas elecciones también va a ser fundamental lo que pase a la izquierda del PSOE.
Si queremos que sea nuestra candidata, tenemos que protegerla. Eso va en beneficio no solo de nuestro espacio político.
Este es el ministro Garzón, Izquierda Unida, diciendo que hay que proteger a Yolanda Díaz. ¿Protegerla de quién? De Podemos. Podemos quiere sacar ya las candidaturas para las próximas elecciones y Yolanda Díaz no quiere cerrar nada porque espera que Podemos se pegue un buen guarrazo en las municipales y autonómicas. Y así están las dos fuerzas a la izquierda, las dos principales fuerzas a la izquierda de los socialistas. ¿Esto es muy malo para quién? Para Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Polonia anuncia el envío de 4 aviones de combate a Ucrania en los próximos días. Se convertirá así en el primer país miembro de la OTAN que proporcionará este tipo de cazas al ejército ucraniano. En total, las fuerzas aéreas polacas disponen de una flota de 28 aviones de combate tipo MiG-29 que están siendo reparados y preparados, tal y como acaba de comunicar el gobierno del país. Y los restos humanos hallados en una finca de Valdepeñas, en Ciudad Real, son del empresario Juan Miguel Isla, desaparecido en junio del año pasado. Así lo acaba de confirmar la Guardia Civil, que sigue buscando pruebas en la zona. Última hora, Juan Maño.
Efectivamente, lo confirman los análisis de criminalística. El cuerpo hallado el martes en un pozo en Valdepeñas corresponde a Juan Miguel Isla, 58 años, desaparecido hace 8 meses en esa zona tras el cobro de la fianza en la venta de una finca. La última persona en verlo con vida fue precisamente en esa operación el mediador de la venta, Antonio, un corredor de ventas de todo tipo en Manzanares. Continúa en manos de la Guardia Civil, mientras su presunto colaborador en el homicidio, Gaspar, fue enviado anoche a prisión. En este momento se está registrando por parte de los investigadores una de las viviendas de los arrestados. Se les sigue también la pista por la desaparición de otro varón, Jesús Mari González, en 2019, también tras una operación de compra-venta con la mediación precisamente de Antonio. Este individuo es descrito a COPE por un buen amigo y ex socio suyo como un trapicheante nato. Dispone de una red de empresas con las que hacía operaciones de todo tipo, con propiedades y extraños, algunos de ellos empresarios muy significados de la zona. En esa maraña de negocios no siempre claros, perdió la vida la víctima, sacada, como decimos, del pozo ahora por la Guardia Civil.
Y después de varios días negros por el miedo a una crisis financiera, la bolsa española consigue remontar. Cierra en números verdes con una subida de más de 1,5 puntos. La subida de tipos por parte del Banco Central Europeo no ha alterado mucho los mercados, que respiran algo más tranquilos con la recuperación de las acciones de Credit Suisse. Fernando Mañueco.
La bolsa acaba de cerrar en 8.896 puntos, con una mejora del 1,5%. Ayer perdió más de un 4%. Se han recuperado Inditex y los bancos, pero no todos. Santander y BBVA han subido en torno a un 3%, que es menos de lo que perdieron ayer. Han bajado Bankinter, CaixaBank, Sabadell y Unicaja. En la bolsa de Zúrich, el Credit Suisse ha subido hoy un 20%. Ha recuperado buena parte del terreno que perdió la víspera. El mercado se ha tranquilizado porque el Banco Central Suizo le va a prestar a Credit Suisse 50.000 millones de euros para cubrir sus necesidades de liquidez. El otro gran protagonista del día, el Banco Central Europeo, finalmente se ha atenido al guión previsto. Ha subido medio punto el precio del dinero hasta el 3,5%. Manda un mensaje al mercado de que las turbulencias financieras no son tan preocupantes como para que tenga que abandonar la lucha contra la inflación. Sin embargo, está preparado para proporcionar liquidez al sistema si fuera necesario.
Y quiero que escuches este audio. Son unas declaraciones que tienen más de 30 años.
El público tal vez no ha sido muy bueno conmigo en cuanto a opinión, pero yo tengo que decir que los jugadores tampoco han ayudado mucho. Porque hay jugadores que dedican más a tirarse al suelo que a jugar al fútbol.
¿Ha habido un penalti claro para usted?
Para mí, he pitado uno.
Ninguno.
Pues entonces no ha habido ningún penalti.
Es José María Enríquez Negreira, cuando era árbitro en activo. Estos días se ha convertido en uno de los protagonistas de la actualidad tras estallido del caso que lleva su nombre y que investiga el pago de 7.300.000 euros del FC Barcelona a Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Lo último es el anuncio de la Real Federación Española de Fútbol de personarse en el caso y que la juez haya admitido a trámite de la denuncia de la Fiscalía contra el Barça. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito va a repasar las claves del caso Negreira con la ayuda de nuestros compañeros de deportes. Y hablando de deportes, hoy tenemos una gran tarde-noche de fútbol europeo. Luis Munilla.
Porque se juegan, Pilar, los partidos de vuelta de los octavos de final, tanto en la Europa League como en la Conference League. En la Europa League juegan los dos equipos sevillanos a las 7:45, así que vamos a buscar la última hora de los dos partidos. Primero el Fenerbahce-Sevilla, recordamos, 2-0 defiende el Sevilla de la ida. ¿Y cuál es la última hora desde Estambul, José Manuel Oliva?
Ya calienta Munilla el Sevilla sobre el terreno de juego de este Şükrü Saracoğlu, que va a estar completamente lleno con 50.000 espectadores. Y en la alineación titular del técnico Sampaoli juega Dimitrović de portero, arriba apuesta por dos delanteros. Juega Rafa Mir como gran novedad, acompañado de Giuseppe Nesiri. Fernando, que no está jugando en Liga, también es titular en el centro del campo.
Y también 7-4, el Betis a por la gesta ante el Manchester United después del 4-1 de la ida. Noticias desde el Villamarín, Isaac Escalera.
Pellegrini hace 5 cambios en el Betis respecto al último partido de Liga. Juega Joaquín como titular, aunque el técnico chileno deja a Canales y Borja Iglesias en el banquillo. Por su parte, el United sale con muchos titulares, entre ellos Casemiro. La afición cree en la remontada tras el 4-1 de la ida. Va a haber unos 50.000 espectadores en el Villamarín.
Luego a las 9, Real Sociedad Roma, con la Real obligada a remontar un 2-0. Y en la Conference League, Villarreal Anderlecht con empate a 1 de la ida. Todos los encuentros los contamos en Tiempo de Juego para COPE Más.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los 22 grados que marcan los termómetros ahora mismo no los vamos a tener mañana porque se espera que bajen las máximas unos cuantos grados. No se descartan además lluvias débiles, sobre todo en la sierra. Tráfico complicado en los accesos por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y A2 en el enlace con la M30 de salida. A3 Rivas, A42 Getafe, A6 el plantío de la M40 Hortaleza, A2 Coslada, A3 Villaverde, A42 Campamento y Pozuelo, A5 y Monte Carmelo hacia la 6, lo peor de la M50. Boadilla, dirección A5. La Policía Nacional ha detenido a 12 de los 20 activistas de Greenpeace que se habían encadenado esta madrugada a las 7 puertas del Ministerio de Agricultura para exigir al gobierno el cierre de las macrogranjas y frenar la contaminación del agua que provocan. Han tenido que intervenir los bomberos cortando con radiales las cadenas con las que se habían anclado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Elegir salvar un pantano sobre otro es lo que está pasando en Cataluña tras casi 30 meses de sequía persistente, el periodo más largo sin lluvias desde que existen registros. Esto es el año 1905. En este caso, se ha dejado bajo mínimos el pantano de Sau, en Barcelona, actualmente al 10% de su capacidad, para intentar recuperar el de Susqueda, en Gerona, a un 38%. Aunque lo llamativo también ha sido cómo, y es que la Generalitat pretende capturar una o dos toneladas de peces para evitar que por la falta de oxígeno estos mueran dentro del propio embalse y acaben contaminando el agua. Siluros, carpas, carpines, peces sol o albures son algunas de las especies que se van a sacrificar primero para conservar la biodiversidad autóctona, que es lo que más preocupa. Es decir, van primero a por las especies invasoras, exóticas, e intentarán ir al final, ¿no?, por las autóctonas. Aún así, las palabras de Jordi Ruiz, responsable de especies exóticas y conservación del Departamento de Acción Climática, en cierto modo nos tranquilizan.
Hasta la fecha se han contado miles de peces y todos los peces al 100% eran exóticos. Quiere decir que no tenemos ningún pez autóctono afectado. Si hay alguno, hay un sistema habilitado para retirarlos y trasladarlos al sitio en función de la importancia de la especie. Pero todas las especies autóctonas se llevarán aguas arriba, aguas abajo, en función de la especie que sea.
Y es que aunque nos parezca una medida extrema, es la única alternativa que hay.
Si nosotros no hacemos nada a partir de hoy, estos peces se morirán igualmente, porque el embalse se estratifica y cuando se estratifica el embalse, lo que pasa es que se produce una capa debajo de anoxia, sin oxígeno, y los peces se ahogan. Además, como ha bajado la presión del agua, se empiezan a liberar compuestos en el fondo. Los de la superficie también morirán.
Bueno, para que te hagas una idea, Cataluña ahora mismo se encuentra en una situación de excepcionalidad. La siguiente fase ya sería la de la emergencia, cuando se aplican directamente cortes de agua. Esto sucede por primera vez desde 2008, año en el que una gran sequía forzó incluso a traer agua en barco para garantizar el abastecimiento de Barcelona. Es decir, la sequía sigue siendo un problema grave en nuestro país, y antes de profundizar en todo ello y que intentar saber qué va a pasar también en un futuro, si es que se puede. Voy a saludar a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
El tema este de capturar los peces, ¿no? Y directamente pues sacarlos para que el agua no se contamine, así a priori parece una medida extrema, pero bueno, es lo que hay, ¿no? No se puede hacer otra cosa.
Es una medida extrema, pero no por ello no era esperada, porque evidentemente, como tú bien has dicho, llevamos décadas, sobre todo la última década, con una recurrencia de sequías en esa zona de la península ibérica, que ha hecho que la carga de agua de los lagos, de los pantanos, de las presas, de los ríos, esté siendo verdaderamente excepcional en cuanto a lo bajo. Y claro, pues lo ha explicado antes muy bien el experto, y tenemos que pensar que por nuestras aguas circulan miles de peces, decenas de toneladas de peces. Entonces, imagínate que de repente todos los peces que hay en el mar, en un lago, en un pantano, apareciesen muertos. Esas toneladas de carne putrefacta, uh-huh. El efecto que producirían sobre el medio ambiente. Eso puede ocurrir, y no de repente, puede ocurrir poco a poco. Puede ocurrir que poco a poco toda esa biomasa vaya generando toxinas, que sea terrible para el medio ambiente, incluso para la salud humana. Así que esto había que hacerlo, tarde o temprano, se sabía que se iba a hacer, y por desgracia pues no hay otra alternativa.
Bueno, ¿qué pasa con esta sequía tan persistente? Como vemos ahora mismo, es Cataluña la que se encuentra en esta situación de excepcionalidad, pero claro, podría estarlo cualquier otra zona, otra región en un futuro, quizá incluso próximo. Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El caso es que muchos pensábamos que la situación hidrográfica española pues como que había mejorado, pero claro, es que depende muchísimo de la cuenca, ¿no?
Sí, depende del territorio que se haya visto beneficiado por estas lluvias, que es verdad que finales de otoño e invierno pues han caído en algunas regiones y hay algunas que se han escapado, por así decirlo, de la situación de sequía que arrastraban desde gran parte del año pasado, ¿no? Es una situación que venimos registrando prácticamente desde el otoño del 2021, que se agravó bastante el año pasado, 2022, y bueno, algunas regiones es verdad que ha llovido y han salido, ¿no?, de esa situación de preemergencia de sequía, por ejemplo, toda la fachada cantábrica, Castilla y León, la cuenca del Duero, el centro peninsular también, parte del Valle del Ebro, pero es verdad que se mantiene la sequía, incluso en algunos puntos se ha ido agravando, por ejemplo, como bien decís, en Cataluña, por ejemplo, el Guadalquivir sigue estando muy mal, parte de las cuencas andaluzas mediterráneas, Segura y Júcar, que hasta ahora estaban pues en cierta normalidad, entran también en una situación difícil. Por tanto, sí, a fecha de hoy, Pilar, el 46% del territorio español está en alguna fase de sequía, ¿no? Y bueno, pues eso empieza a ser un poquito preocupante, sí.
Lo que pasa, Jorge, es que da la sensación de que en este caso, bueno, últimamente, sobre todo esa parte nordeste de la península, está siendo más afectada. Y yo no sé si es una impresión o eso hay datos científicos que lo avalan y por qué.
Sí, mira, Jorge, hay en España hasta cinco tipos de sequía, ¿no? Siempre acabamos de sequía, pensamos que es un único fenómeno, igual para todos. No, hay cinco tipos en función de la región que se ve afectada. Y es verdad que hay años en los que lo que llamaríamos el cuadrante noreste recibe poca lluvia, ¿no? Entran pocas borrascas así activas del Atlántico, no se desarrollan tampoco lluvias de tipo mediterráneo y, bueno, pues empiezan a caer en una situación de poca precipitación, de, claro, consumo hídrico, que eso se mantiene prácticamente constante, ¿no? Especialmente el urbano durante todo el año y entran, van agravando su condición de sequía. En este año 23, ya desde finales del 22, es verdad que Cataluña pues ha entrado en esas condiciones de poca precipitación y por tanto de sequía que ha ido agravándose conforme avanzaba el invierno, ¿no?
Bueno, y por Cataluña y no solo por aunque ahora mismo está en esta situación extrema, pero también por lo que puede pasar en el resto de la península, el lunes 20 entra oficialmente ya la primavera. ¿Qué primavera se prevé? ¿Se sabe algo?
Pues mira, Pilar, los pronósticos estacionales que decimos, ¿no? Siempre con cautela. Bueno, pues este invierno no han terminado de acertar mucho porque se han producido algunos episodios de frío que no estaba previsto. Bueno, hay que tenerlos con cautela, pero es verdad que para esta primavera 2023, vuelven a señalarnos poca precipitación donde más falta hace, ¿no? En la parte mediterránea. Bueno, pues precaución con el gasto del agua es lo que a partir de ahora tendremos que ir señalando en toda España, ¿no? Porque aquellas cuencas que ahora pueden estar, ¿no?, con ese espejismo de que están mejor, de que ha llovido, que hay agua en los embalses, la sequía, como digo yo, es un riesgo silencioso pero constante. El consumo de agua prácticamente se mantiene. A partir de ahora se incrementará en primavera con el gasto agrario. Empezamos la época de cultivos, de regadío importante en nuestro país y, por tanto, bueno, pues nada quita que de nuevo Castilla y León, la cuenca del Duero, cuenca del Tajo, puedan entrar en situación de prealerta o alerta en los próximos dos meses, ¿no? De momento, como digo, la situación es grave en Cataluña, empieza a ser un poquito preocupante en Júcar y Segura y sigue siendo muy grave porque el déficit que arrastraron era muy importante en el Guadalquivir, ¿no?
Ya.
Fíjate, Jorge, hemos hablado tú y yo muchas veces de esto, pero seguro que tu opinión es más que pertinente en este momento. La península ibérica, nuestra parte del mundo, parece que se enfrenta a sucesivas sequías cada vez más largas, cada vez más intensas, y que no tenemos capacidad como seres humanos de detenerlo si no es a largo plazo. Obviamente, sí, los efectos del cambio del clima nos están afectando desde ya, no podemos detenerlo de golpe, ¿no? Yo no sé si lo que tenemos que hacer es una gestión del agua diferente en España a partir de ahora, si tenemos que plantearnos, no sé si nuevas infraestructuras, nuevas formas de regadío, nuevas formas de explotar el campo, porque lo que es inevitable es que la sequía cada vez va a ser un poquito más larga, un poquito más intensa.
Sí, lo dices muy bien, Jorge, ¿no? Todos los modelos de pronóstico de cambio climático, ¿no?, para las próximas décadas nos están hablando de una progresiva disminución de las precipitaciones. Es verdad que el Cantábrico todavía las tendencias no están tan claras, pero en el resto del territorio peninsular, incluso en las Baleares y en Canarias, las tendencias es que las precipitaciones van a ir escaseando, ¿no? Bueno, con que se reduzcan un 10% en algunas cuencas ya supondrá que estarán en fases de prealerta o alerta de sequía durante muchos más meses al año, ¿no? Y claro, nos hace falta una reflexión sobre nuestra planificación y gestión del agua, en definitiva, ¿no? Sí, porque el cambio climático va a condicionar pues todo lo que es la planificación, la gestión, el uso del agua en nuestro país, ¿no? Seguramente, pues la agricultura es la que más lo va a padecer. Y seguramente el centro peninsular más que las costas. La tecnología permite que, por ejemplo, reutilización, desalación de aguas, pues pueda alimentar no solo las ciudades, sino también los campos en las áreas costeras. Pero es verdad que el centro peninsular, bueno, pues lo puede pasar incluso peor, ¿no? Yo creo que necesitaríamos tranquilidad, sin agobio político, de carga política en todo lo que es la planificación del agua, para hacer un buen esquema de planificación hídrica que nos pueda durar al menos hasta el 2050, ¿no? Eso sería lo ideal.
Y luego que existen fenómenos que se repiten cíclicamente. Hacía mucho que no hablábamos, por ejemplo, del Niño. Jorge Alcalde, te pregunto a ti, ¿qué es esto del Niño, que volvemos otra vez a hablar mucho de él? ¿Viene el Niño? ¿Viene a complicarnos el verano?
El clima es, y esto lo sabe Jorge Urcina maravillosamente, es una maquinaria compleja que está llena de incertidumbres y de cosas que vamos aprendiendo poco a poco. Pero hay un fenómeno maravilloso, que es una oscilación que se produce en el Ecuador de los regímenes de corrientes de aire y corrientes de agua, que se llama el Niño y la Niña. El Niño y su opuesto, la Niña. Lo que acaba de informarse meteorológicamente es que un periodo de Niña se ha estacionado, se ha parado, ya no tenemos más Niña y probablemente nos enfrentemos, quizá, entre los próximos meses, al comienzo del fenómeno del Niño. Fijaos, en las costas de Sudamérica, la costa oeste de Sudamérica, donde están ahí pues Colombia, Perú, Ecuador, los vientos alisios suelen llevar agua caliente desde el este hacia el oeste y hacen que afloren aguas más frías desde el interior. En condiciones normales, pues esto es un ciclo habitual. De vez en cuando se produce el Niño, esto se detiene. Se detiene y hay un proceso cálido. Las aguas calientes no se trasladan hacia el oeste y hay una serie de consecuencias climatológicas. La Niña es justo lo contrario. Cuando vamos hacia el otro lado, o es mucho más intenso ese ciclo. Esto produce cambios meteorológicos que ahora seguro que Jorge nos puede explicar a escala global. Nuestro clima, nuestro tiempo en España depende en buena parte de eso.
Pues tienes 10 segundos para explicarlo, Alcina.
Bueno, sí, es lo que llamamos las teleconexiones, ¿no?
Ocurre bueno, pero en el Pacífico. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene?
Pues mira, decir, para el con la niña, que es lo que ahora está terminando, hemos tenido sequía. Con el niño, la atmósfera se vuelve más revuelta, más inestable, y se asocian pues lluvias intensas, lluvias torrenciales, no inundaciones, sí, en los años del niño, ¿no? De momento el niño es verdad que está en fase incipiente, este año apenas lo vamos a notar, pero si sigue el 2024,
ay, va creciendo,
pues puede ser un año intenso, ¿no? De niños.
Bueno,
sí,
pues nada, oye, pues seguiremos hablando, faltaría más sobre esta cuestión. Jorge Alcina, muchísimas gracias como siempre. Jorge Alcalde,
gracias
también,
a vosotros,
gracias.
Un fuerte abrazo.
Buenas tardes. Que nos vamos a línea directa, Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. Seguro que alguna vez se te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Ahora puedes estar tranquilo con el seguro de coche de Línea Directa. Tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama ya al 917-700-700. Línea Directa. El valor de ser directo. So I'm just
trying to hold on. Pues fíjate que yo, estábamos hablando de café, me tomaba uno ahora,
Pues Rosa. Mira, uno o dos.
Pero bueno, bueno, de café bueno y de café malo hablamos.
Sobre todo
con
del malo, sí.
No, del malo yo no.
Bueno, del malo,
ellos hablan sobre
del,
todo
malo, del malo hablamos con los oyentes porque hasta el escenario más idílico se puede torcer por un mal café,
Sí, bueno, ¿dónde tienen que dejar los oyentes las notas de voz? Venga.
607-15-0602.
Pero venga, ahí, 607-15-0602. El café a escena. I'm trying to protect myself, but only you
know how to. Yeah. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
De primero tenemos cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
Yo tomaré bichisua y merluza.
¿Y usted?
Pues yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo.
Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Linterna en directo desde Toledo. Hoy jueves, desde las Cortes de Castilla-La Mancha. Ángel Espósito enciende la luz de la linterna desde Toledo con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. De 7 a 11 y media, La Linterna desde las Cortes de Castilla-La Mancha.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
a la hora de alquilar.
¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
El uso de ropa de segunda mano avanza de manera imparable y cada vez más marcas comerciales se suman a esta moda. Los jóvenes son los que más...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos queda una misión más. Salvar al mundo.
Tiempo de cine aquí en la tarde. Más que salvar al mundo, creo que últimamente nos conformaríamos con que una película nos salvara la tarde, ¿no? Cuando vamos a verla al cine. Pero en fin. Juan Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Enseguida entramos en la cartelera de cara al fin de semana, a ver qué nos propones, si son buenas, si merecen la pena, si no, bueno, habrá de todo, como siempre. Pero, hombre, hay que hacer un comentario, aunque nos queda ya un poquito como lejos, parece que pasó hace muchísimo tiempo, de los Oscars. Ya no tanto cuál ha ganado, cuál no ha ganado y tal, sino un poco de todo lo que se ha liado y se ha comentado después, porque ha habido una especie de unanimidad entre los críticos de que verdaderamente este camino que ha emprendido Hollywood hacia el no se sabe dónde, con estas películas que premia, pues que eso, que es un camino muy extraño, ¿no?
Sí. Bueno, además, más que la opinión unánime de los críticos, lo que más me preocupa es la opinión de los espectadores, porque claro, estos sienten cada vez más lejano lo que los Oscars proponen. En el cine antiguamente, o sea, las películas de los Oscars eran películas que ya habían pasado, digamos, por el entusiasmo del público y que, bueno, dudabas entre esta o la otra, pero eran todas grandes películas. Yo creo que hay varios factores. Uno, que cada vez hay una población más joven entre los académicos de Hollywood, que digamos de alguna manera pues ya no se sienten tan identificados con el cine de formato más clásico, que por otra parte cada vez hay menos, buscan cosas rompedoras, originales. Luego está esta moda, preocupación, obsesión por el tema de las minorías, etcétera, que también es, influye mucho en Hollywood. Y el resultado, pues, es últimamente, porque no es una cosa de este año, es una tendencia, pues es un resultado un tanto surrealista. Películas que la gente en general no ha visto, que muchos de los que la han visto no les ha gustado. Ha gustado a algunos, evidentemente, ¿no? Y además la injusticia que supone que este arrase, como en este caso, uh-huh, de 7 Oscars, pues deja fuera opciones. Por ejemplo, nadie entiende cómo Cate Blanchett, con el papel tan increíble que hace en la película Tar, haya sido desbancada por esta mujer que, bueno, que hace un papel porque está bien, como casi todas las películas que llegan a los Oscars, ¿no? Entonces, bueno, yo ya hace tiempo que era escéptico y yo creo que esta
mujer
tendencia...
es Michelle Yeoh, que fue la, sí, que finalmente se llevó el Oscar.
Efectivamente.
Sí. En toda la vez, en todas partes, que fue la película ganadora, por decirlo así, con 7 Oscars, ¿no?
Y entonces, bueno, yo creo que esto va a seguir. O sea, esto es una tendencia que lleva varios años. Creo que la gente cada vez le hace menos caso a los Oscars. Cada vez hay menos gente que se pasa en España la noche en vela para ver los Oscars. Y bueno, pues yo creo que es un síntoma de hacia dónde va Hollywood, que aquí lo vemos semana a semana, que cada vez es más difícil encontrar. El otro día me decía una señora amiga, pero ya nos hacen películas como Memorias de África. Pues no, es que ya nos hacen películas como Memorias de África.
Bueno, no se hacen, y las que se hacen da igual porque tampoco las premian, ¿no? Quiero decir,
claro.
Yo no he visto a los Fabelman todavía, pero...
Bueno, ya hablamos de ella, ¿no? Era mi favorita, yo sabía que no iba a ganar.
Favorita y no ha dado ni un Oscar siquiera, ¿no?
Pero es verdad que representa a unas generaciones y a un tipo de cine que parece pues que ahora ha pasado a segunda fila.
Pero escúchate, si, no sé por si es por esto que estamos hablando también, resulta que la gente se está adelantando y ya está saliendo hasta quinielas para los Oscars del año que viene. Lo digo porque están rodando películas, o van a rodar Ridley Scott, Christopher Nolan, Martin Scorsese, protagonizadas por actores como Joaquin Phoenix, Emily Blunt, Leonardo DiCaprio. Es decir, es como, a lo mejor la cosa cambia de cara a los próximos Oscar. ¿Tú qué crees?
Yo creo que no.
No.
Yo creo que no. Primero, habrá que ver qué hacen estos señores, porque Ridley Scott fue un grande y luego hizo muchas basuritas. Christopher Nolan es un gran director que también tuvo su momento. Martin Scorsese es un señor que lleva haciendo películas desde los años 70 antes, ¿no? Es decir, vamos a ver qué respuesta del público hay, qué nos ofrecen, pero la tendencia de la Academia yo creo que es ya no volver los ojos a los grandes del cine, sino buscar cosas novedosas, rupturistas, alternativas, y en ese sentido, que haya grandes nombres este año en cartelera o los vaya a ver, no significa que vaya a haber una reconducción de la tendencia de los Oscars, me parece a mí.
Bueno.
Ya tendremos tiempo de hablar de ello, que estamos todavía en marzo y hay mucha tela que cortar.
Pero mucha. Bueno, vamos de momento con lo que viene este fin de semana, que ya es bastante. Venga, cuando todo se te tuerce en el ballet, tienes que dar un paso adelante.
Si construyes tu vida alrededor de tu cuerpo, a los 35 años te tienes que retirar. No te queda más remedio que tener al menos dos vidas. ¿Vas a dejar por completo la danza? No pierdas la fe. Tienes que luchar.
Hoy empieza una nueva vida.
Así se titula la película, ¿eh? Un paso adelante. ¿Qué es lo que ocurre en esta peli?
Bueno, pues mira, esta es una película francesa muy grata de ver, que la van a disfrutar todavía más los que les gusta el mundo del baile, de todo tipo de baile, porque la protagonista es una chica que ha hecho un carrerón muy brillante en el mundo de la danza clásica hasta que sufre pues una lesión, un esguince muy grave que la hace parar durante un tiempo largo en su carrera. Ya sabes que este tipo de actividades, si paras, es complicado.
Sí, es muy difícil retomarlo, ¿no?
Y entonces tiene que replantearse qué va a hacer con su vida, ¿no? Y en ese momento entra en contacto con un grupo de danza urbana, hip hopera y tal, ¿no? Ya no puedo contar mucho más. Es una película, por un lado, desde el punto de vista del drama humano, muy interesante. Es una historia, digamos, de superación, de aprender a reinventarse, con unos personajes secundarios, algunos maravillosos, como una mujer que regenta un hotel para artistas. Y luego nos brinda unas escenas, unas secuencias de baile, tanto clásico como urbano, o sea, prodigiosos. Es una película con una puesta en escena maravillosa, todos los aspectos de fotografía, de coreografía. Y aunque, bueno, es previsible en el sentido que, bueno, lo que nos cuenta ya lo hemos visto otras veces. Pasas un rato muy agradable, es una película muy interesante, muy bien interpretada, y yo desde luego la recomiendo, creo que es un gusto ver esta película.
Un paso adelante se titula. ¿Qué nota le pones?
Hoy voy a poner una nota muy rara.
A ver.
7,75.
¿Y eso?
Que sí, que está rozando el 8, pero...
7.75.
Es casi un 8.
Pero no has querido poner el 8, para que no. Vale, me parece bien. Venga, seguimos. Nos acercas ahora a un thriller psicológico. La película se titula El extraño.
¿Nunca te has fijado en si alguien te vigila en tu piso?
No.
Un hombre nos observa desde que llegamos.
Soñaba con que una preciosa chica me miraría.
Uf, la angustia de una mujer que es observada por el vecino de enfrente, ¡qué miedo!
O que cree que es observada.
Ah, o que cree que esto, es observada, claro.
Claro, con esa duda es con la que juega el director toda la película. Tú decías que es un thriller psicológico, y lo es, y yo añadiría con toques de terror.
Esta
es una mujer que se tiene que ir a vivir a Rumanía, que ya sabes que es la patria del conde Drácula, porque su marido ha encontrado un trabajo allí. Ellos son de ascendencia rumana, pero no han vivido nunca allí. De hecho, ella no sabe ni siquiera rumano, ¿no? Y ella pasa mucho tiempo sola en casa porque el marido está trabajando. Y entonces se da cuenta de que en la casa de enfrente hay siempre la silueta, detrás de unos visillos, una silueta oscura de un hombre que parece que la mira. Y a la vez ella se da cuenta que en la calle se siente seguida por un hombre, que va al cine cuando va ella, que va al supermercado cuando va ella, y ella tiene dudas de que sea el mismo que está detrás de la ventana. Y empieza a obsesionarse, empieza a implicar a su marido, que su marido dice, bueno, tú lo que tienes que hacer es hacer más deporte, ¿no? Y tal. ¿Qué va a pasar? No, eso no lo voy a contar.
Hombre, no.
Pero aunque es una película previsible de género y tal, y el final también es un poco, bueno, digamos, visto muchas veces, esta generación de atmósfera inquietante que tiene al espectador toda la película en un sinvivir está muy bien hecho. ¿Eh? Con una atmósfera así lúgubre, de un edificio ya como venido a menos, con ese visillo. El señor que le sigue tiene un aspecto muy inquietante, pero también puede ser una buena persona. Bueno, todo es ambiguo y esa creación, ya digo, de atmósfera es lo mejor de la película.
Bueno, se titula El extraño, ¿qué nota le pones?
Vamos a ponerle un 7, que no está mal.
Digo, ahora le pone un 6,75 ya.
Bueno, bueno, no me tientes.
Un 7, seguimos, cambiamos de tercio. En línea de comedia se presenta Bajo Terapia.
Todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas.
¿Revisarle el teléfono a tu mujer y se enfermice? Venga, pero ¿quién no ha hecho eso alguna vez?
Yo.
Le pusiste los cuernos, Alejandro se enteró y te dejó, ¿o no fue así?
¿Falta por descubrir alguna mentira más?
Bueno, es una película española, entiendo. Tres parejas, una terapia de grupo.
Sí.
Y ningún psicólogo que les guíe.
Mira, es primero la vuelta al ruedo de Gerardo Herrero, famoso director y productor que llevaba tiempo desaparecido. Vamos a volver a encontrarnos también con Fele Martínez. Acuérdate de Tesis, de Amenábar y aquellas películas. Y es una película muy barata. Es una habitación y unos actores. Es la historia
muy teatral, entonces.
Sí, absolutamente teatral. Es una terapeuta de pareja que de repente un día cita en un sitio muy especial, que es como una sala de exposiciones, a tres de sus clientes, sus parejas, ¿no? De sus pacientes. Y ella no aparece, pero les deja una nota. Dice, yo no voy a estar, vais a hacer la terapia entre vosotros y tenéis que seguir los pasos que yo os voy a ir indicando en una serie de sobres que tenéis que ir abriendo consecutivamente. Entonces, sobre número uno, da unas instrucciones, ahora tenéis que hablar de tal tema. Sobre número dos, y claro, van saliendo, o sea, van abriendo las cajas de los truenos. Y es una película muy interesante porque toca todos los temas de actualidad en relación con la pareja, ¿no? El nuevo rol de la mujer, del hombre, del padre, de la madre, tema de relaciones sentimentales, sexuales, las infidelidades, el trabajo, el ser celoso o el ser posesivo o el ser protector. Todo muy en un guión bastante trabajado con un giro final sorprendente. El tema de la violencia doméstica, muchas cosas. Es una película como de cineforum. No cierra ninguno de los temas, pero los pone todos muy desinhibidamente, sin tabús, encima de la mesa. Así que bueno, es una propuesta por lo menos interesante y divertida, porque la que se monta en esa sala tiene tela.
Tela, ¿no? Bajo Terapia se titula, ¿qué nota le pones?
Seguimos en el 7.
¿Otro 7? Bueno, no vamos mal, no vamos mal, no esta vamos semana. Mal. Bueno, y fíjate, también se estrena el documental In Viaggio, viajando con el Papa Francisco.
La globalización de la indiferencia se ha tolto la capacidad de viaggio.
Recordemos que además este pasado día 13 el Papa Francisco cumplió 10 años de pontificado.
Sí, esa es la razón por la que este documentalista italiano tan premiado como Gianfranco Rossi es uno de los pocos documentalistas que ha ganado en Venecia, que ha ganado en Cannes, hasta en Berlín. Y siempre ha hecho documentales de tema social muy duro, víctimas de la guerra de Siria, las poblaciones que viven en torno a las autopistas de circunvalación de grandes ciudades, ha tratado con los cárteles en Juárez, en México. Y bueno, le interesó el discurso social del Papa, decidió acompañarle en algunos viajes, compró muchas imágenes de archivo y ha hecho un documental sin narrador. O sea, tú te sientas ahí y empiezas a ver imágenes desde el principio hasta el final, sin una voz en off, sin un narrador, y el resultado es fascinante.
Jolín.
Porque es una película muy interesante, con unos momentos inéditos del Papa también muy interesantes, de silencios, de miradas, de conversaciones improvisadas con uno por la calle o con los periodistas en el avión, típica situación. También discursos leídos en todos los lugares del mundo que te puedas imaginar. Y la verdad es que la película sorprende. Es un gran documental.
O sea, que no lleva narrador y funciona perfectamente.
Perfectamente. Lógicamente tiene un orden, unos temas, pero todo está confiado en el montaje de las imágenes, ¿no?
Pues In Viaggio, viajando con el Papa Francisco. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué nota le pones?
Pues aquí vamos a subir al 8.
Muy bien, pues un 8. Y ya sabes que aparte de acudir a las salas a ver una película en gran formato en el cine, también tenemos buen cine que ver siempre en 13. Hay películas muy buenas, pero la selección que hace Juan, bueno, pues siempre es una gran película y en este caso, desde luego, pues lo es, sin duda. Vamos.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
Posiblemente el diálogo o el corte más repetido en la historia reciente del cine este, ¿no? Que la verdad es que es una pasada. Blade Runner.
Efectivamente, es un clásico que además no es fácil de que se programe en televisión. Es una película que ha estado muchos años sin poderse ver en DVD porque no había, había unos problemas con los derechos. Posiblemente la mejor película de Ridley Scott, ya del año 82, ya han pasado unos cuantos, con Harrison Ford. Ciencia ficción, distopía, drama humano, con una banda sonora de Vangelis inolvidable y encima con los comentarios que van a acompañar la película de José Luis García, mañana viernes a las 10:15 en 13 en el programa Classic. Es para no perdérsela, desde luego.
Desde luego. Juan Orellana, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Hacer cualquier gestión o coger cita en la administración es una misión imposible. Sucede en todas y cada una de las oficinas de nuestro país.
Y el teléfono que tenían que aparece en la web no contesta a nadie. No te dan ninguna solución.
Acabas de escuchar a Carlos, lleva meses intentando lograr una cita para solucionar una gestión relacionada con el catastro.
Tiene mi segundo hijo y necesito su tarjeta sanitaria, pero no hay contestación ni por la mañana ni por la tarde.
Laura tiene 36 años, lleva llamando varias semanas al teléfono de la oficina de la Seguridad Social para pedir cita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
Cuando firmas la hipoteca de tu casa suena así. Y cuando ya terminaste de pagarla y te cambias al seguro de hogar de Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España, ¿eh?
Entra ya en cope.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
¿Estás en Toledo?
Sí, bueno, en Toledo no. Estoy en un sitio... Mira, estoy en el convento de San Gil, que es la actual sede de las Cortes de Castilla-La Mancha, el Parlamento, sí, Regional, pero es que estoy sentado en la presidencia del hemiciclo.
¿Dónde si no ibas a estar?
Me dan ganas de decir, ahora mismo me cago.
Bueno. Señorías, les llamo al orden.
Bueno, no te puedes imaginar. Aquí esto impone,
¿eh? Sí.
Sí, parezco hasta importante. Pero, en fin, hoy hacemos el programa aquí, viene el presidente de las Cortes dentro de un ratito, luego esta noche entrevistaremos a Emiliano García Page. Y es que las elecciones...
Es el 40 aniversario, ¿no? De las Cortes de Castilla-La Mancha.
Efectivamente, de que se hizo el Estatuto de Autonomía, 40 años ya. Si hace más tiempo que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo gobernando. Y casi ni nos hemos dado ni cuenta, pero en fin. Luego lo contaremos todo en la linterna. Segundo, nos vamos a fijar, me parece una notición, la primera mujer que se cura del SIDA. Un paciente en Berlín, otro en Londres, Düsseldorf, y ahora la paciente de Nueva York, a través de células de sangre de un cordón umbilical. Tres hombres y una mujer, 2 años y medio.
Estupenda noticia.
Desde que estás, me parece, vamos, no es ciencia ficción, es ciencia con mayúsculas. Lo vamos a tratar en profundidad. Y por último, como no hablaremos de política, más allá de Castilla-La Mancha, hablaremos de esa foto de Abascal y Contamames. ¿Y sabéis cuál es mi conclusión de lo de la moción de censura, cómo se plantea la cosa?
¿Cuál?
Dinos.
No entiendo nada. Yo entiendo que esto es noticia, en un tertuliano, en un periodista, pero no entiendo nada. Y a medida que nos acercamos al martes...
Menos, ¿no?
Entiendo menos.
Pues no pasa mucho, ¿eh?
¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues sinceridad ante todo, di que sí.
Presidente, con la venia, presidente. Buenas
pues
tardes.
Pues nada, ¿eh?
Venga, pueden sentarse.
Gracias. Te escuchamos, Ángel.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Muchos cafés llevamos esta tarde porque de café hablamos hoy con la gente, con los oyentes. ¿Qué dicen, Rosa?
Del peor café concretamente, y este mensaje nos llega desde Mallorca, y es que hasta el escenario más idílico se puede torcer por un mal café.
Hola, buenas tardes. Mira, el peor café que me he tomado yo me lo he tomado en un sitio que era idílico. Era en Mallorca, en una playa de se llama Calatorta, cerca de Artà, y además servían un pescado que era una gozada. La comida fue espectacular, pero cuando pedimos el café, me trajeron un café rollo de este que beben los militares, que tienes que agitarlo y tomarlo. Y creerme, se me fue todo el gusto del pescado y lo bien que había comido. ¡Qué cosa más mala, tú! ¡Madre mía!
O sea, le estropeó toda la comida.
Efectivamente, un café.
Con ese final...
¡Qué cutre! Bueno, esto es lo que se dice pasarlo mal por un mal café.
Muy buenas tardes. Mirad, el peor café que yo recuerdo haberme tomado en mi vida fue volviendo de Barcelona hacia Sevilla, parando en Guadalajara. Me tomé un café con hielo y tuve que pararme en una gasolinera nada más salir de lo que es Tinto Valdemoro y demás, porque es que aquello era insoportable, o sea, me iba de vareta directamente. Me sabe mal por el establecimiento donde me metí, porque dejé un recuerdo creo que bastante imborrable, pero es que no pude hacer, bueno, ni cruzar Madrid ni seguir, tuve que pararme porque aquello fue horroroso. O sea, aquello no era café, aquello era una maldición de los dioses, eso sigue claro.
Sí, es que hay cafés que son una cosa tremenda, ese, ¿no? bueno, insoportable.
Pues sí, y esta mujer es una profesional del café y viene a corroborar lo que estamos diciendo durante toda la tarde.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy camarera de bar, soy barista por la mañana. O sea, ¿qué te puedo decir de café? Y ya no voy a muchos lugares porque es verdad, no saben hacer el café. ¿Cómo servir la leche? O la ponen muy caliente, con mucha espuma, o la leche fría. Hay que saber servirle, cómo hay que saber servir el cortado, cómo hay que saber servir el café. Y cómo saber sacar un café cremoso. Y es verdad, ole, el café que lleva es de muy mala calidad, la leche de muy mala calidad. Ahí sí es verdad, España ya está perdiendo esa calidad de café. Buenas tardes, gente.
O sea, café y leche de mala calidad, y luego encima el barista, que tampoco, mucho, bueno, si es barista y llevas ese título ya es que lo haces bien, ¿no? Pero bueno, que muchos camareros a lo mejor tampoco ponen la atención adecuada.
Qué pena, ¿verdad?
Sí.
Bueno, capítulo aparte merece los inventos que hacemos también con el café.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo la anécdota que tengo del café más malo del mundo fue que tengo un cuñado que es un iluminado y como a mí me encanta el café, además me gusta muy fuerte, poco y sin azúcar, me encanta. Me hizo un café con limón, dijo, te va a encantar, es lo último, ya verás. Bueno, sin comentarios. Al igual que tengo que deciros que el mejor café, aparte del natural, ha sido mi vecino, que lo hace con pimienta cuando lo prepara en la cafetera italiana. Uy, y está buenísimo. También lo hace con nuez moscada.
Qué barbaridad, cuánta variedad.
Sí,
pero
sí,
que ha dicho, el que no le gustó era con limón.
Con limón.
Buah, quita.
Bueno, y en cualquier caso, sea bueno o malo el café, en general somos muy especialitos.
Hola, buenas tardes. Pues a mí el café que más me gusta es café solo con un chorrito de Baileys.
Pido un descafeinado de máquina en vaso de caña con leche sin lactosa y no muy caliente.
Lo tengo que tomar siempre con leche del tiempo.
Café cortado en vaso con la leche fría, sacarina y unas gotitas de brandy.
Si queréis socializar bien con Roca, lo mejor son las áreas de servicio de la AP7. Porque, vamos, conforme entra, sale.
Conforme entra, sale. No digo más. Vale.
Y la foto que me ha llamado la atención hoy ha llegado en las últimas horas de Roma. Ayer fue 15 de marzo, el famoso día de los Idus de marzo. En la antigua Roma era el día en el que se celebraba que una luna llena iluminaba el cielo sobre el foro, que sacaba esa luna de la oscuridad a los que jugaban a los dados o que alumbraba a los borrachos pendencieros. En la foto, ocho romanos que han almorzado alcachofas y alubias con pasta, ocho romanos vestidos con toga de senadores, empuñan grandes facas, empuñan los grandes cuchillos de la conspiración. Están matando otra vez a César. Se llaman, al menos durante un rato, Bruto, Casio, Cayo, los de siempre. El pueblo les aclama. El pueblo les aclama y el pueblo quiere un responsable, a alguien a quien culpar del fastidio que siente, de la falta de pan, de la enfermedad de un esclavo, del atasco de las letrinas, del dolor de cabeza de la parienta. Los laureles de César en la foto están a punto de caer en el suelo. Alguien los recogerá para echarlos a las lentejas. Roja la sangre de César, rojo el borde de las togas de los senadores. Y el pueblo aclama a los valientes asesinos. Y yace ya sin vida el cadáver del más alto magistrado, muerto César. Y un señor que se llama Marco Antonio toma la palabra. Amigos, romanos, compatriotas, prestadme vuestros oídos. Y el pueblo le presta oídos. Y el señor Marco Antonio, con mucha habilidad, les hace ver que César no era tan malo. Que en realidad César no era malo. Que, bien mirado, César era un poco bueno. O sea, que César era muy bueno. Y el pueblo, voluble, ahora quiere acabar con Bruto, Casio y Cayo. La foto no es un teatrillo para turistas. La foto es lo de siempre, porque siempre es así. Amigos, romanos, compatriotas, prestadme vuestros oídos.
Para las 7 cae la tarde, la radio continúa y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las pandillas y la trama violenta que las une y las enfrenta ya no es un problema de países centroamericanos y del Caribe o de algunas zonas de Estados Unidos. La ciudad de Madrid, por ejemplo, como otras grandes ciudades españolas, registran en los últimos tiempos un número significativo de delitos vinculados a estos grupos. Se calcula que en España pueden estar operando alrededor de 7 u 8 grupos perfectamente organizados. La opinión pública suele vincular estos grupos a jóvenes varones de origen latinoamericano. Los datos que los expertos manejan apuntan, sin embargo, a un número creciente de jóvenes, chicos y chicas, con un porcentaje elevado de menores de edad que han nacido en España o son hijos de familias de origen español. No todas sus actividades son violentas, pero la violencia se convierte en muchos casos en un modo de expresión que les permite ser socialmente reconocidos. La cuestión es que la violencia está directamente relacionada con la comisión de delitos por los que tarde o temprano van a acabar pagando. El narcotráfico y la explotación sexual son algunas de las actividades delictivas que dotan de recursos a las bandas. Para facilitar la comisión de esos delitos, explotan a menores que en caso de ser detenidos por tenencia de drogas o de armas, tendrán menos problemas con la justicia. Las bandas ofrecen diversión, amparo y una identidad social que les permite saberse fuertes y ser reconocidos. Se trata de un problema cultural y cívico de enorme envergadura en sociedades en las que la familia, la escuela, el trabajo o la iglesia han dejado de ser las fuentes que dotan de sentido y de identidad. Por eso, las respuestas policiales y punitivas que deben seguir operativas son insuficientes.